Una de las cosas que queremos hacer esta mañana es que Chase ha estado con nosotros 10 años. Si le podemos dar un aplauso. Creo, cuando pienso en Chase, pienso que es un hombre que ama a Cristo, a su familia y tiene amor por las naciones del mundo. Agradecido que nos esté sirviendo aquí. Y oro que Dios le siga bendiciendo por muchos, muchos años aquí en nuestro cuerpo. Así que es un gran encanto tenerlo aquí con nosotros, tenerlo como parte de nuestro equipo. Él es muy querido por todos nosotros, así que hace un trabajo maravilloso. Y sigue nuestra remodelación aquí en la iglesia. Este verano ya estaremos listos para terminar, así que tenemos necesidades para que con gente que sirva, porque mucha gente que sirve se toma el verano libre porque sirven todo el año. Así que si usted tiene el corazón para poder ayudarnos, todavía hay muchas oportunidades para que pueda hacerlo. Puede ver el boletín y contactar a la iglesia durante el verano. Así que si usted tiene algún talento que Dios le ha dado, ojalá que lo pueda poner en práctica aquí con nosotros. Y esta es la semana de impacto. Si no sabe lo que es impacto, son los clubs de Biblia de verano que nuestros jóvenes de middle school y high school hacen para la comunidad. Y van a predicar el evangelio a los jardines de las personas, de varias familias de aquí de la iglesia. Y usualmente se alcanza más de miles de niños con el evangelio de Jesucristo. Así que... Y también queremos agradecer que tenemos más de la comida que necesitábamos, así que estamos muy agradecidos por lo que se ha recibido. Gracias por su generosidad. Hay más oportunidades en su boletín, así que voy a orar por Chase ahorita que él va a empezar a predicar, y también voy a orar por los clubs de impacto. Si pueden poner su mano aquí enfrente. Señor, estamos agradecidos por interceder a favor de nuestros jóvenes que van a hacer los clubs de impacto de Biblia, que van a estar compartiendo tu evangelio. Bendícelos, Padre, prepara sus corazones que reciban la palabra de Dios para que las vidas sean cambiadas de muchos niños. Señor, tú lideras, Señor. Te pido por Chase, Señor, que tú hablas la palabra y el conocimiento. Amén, amén. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar en Juan 10, es lo que vamos a estudiar hoy. Juan 10. La otra semana yo voy a estar predicando y les voy a traer una palabra para animarlos. Así que también les voy a dar un coscorrón a los que necesitan un coscorrón, pero por lo pronto les dejo a Chase. Gracias, Gary. Es un privilegio estar aquí sirviendo con todos ustedes. Por 10 años, nosotros vamos a orar por Gary. Gary y su esposa van para Pine Cove. Ha predicado 6 veces en esta semana. Él debería estar cansado, pero él sigue predicando y él no se cansa. Así que sigamos levantando a Gary y su familia en oración. Y también quiero mencionar que recibí un texto de Landon y Mary. Ella es Miller Heights, en una de las iglesias de aquí de la comunidad. Tuvieron un bebé que nació prematuro, el nene se llama Emmett y nació muy prematuro, así que va a estar en el intensivo de aquí de Scott and White por muchos meses, y me han pedido si podemos estar orando por ellos. Seguimos en Juan 10, del 1 al 21, y dice: vengan y conozcan al buen pastor. Así que durante todo el evangelio de Juan vemos esta invitación de venir y conocer al pastor. Y al final de Juan, él lo dice vez tras vez, que esto se ha escrito, todo esto se ha escrito en el libro de Juan, para que podamos creer que Jesucristo es el Cristo, es el Mesías de Israel, es el Salvador del mundo, que Dios ha venido, y que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Así que eso es lo que seguimos predicando, y que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que se escribe en el Evangelio de Juan. Y Jesucristo sigue mostrándose a sí mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el profeta, como el Rey. Y en el capítulo 5 en Juan, Él tiene estas interacciones que empiezan a pasar Y es claro de que Jesucristo no creían todos en Cristo. Obviamente empezaba a tener dificultades con los fariseos, con la gente que lo seguía, con los líderes de los judíos. Y a partir de Juan 6 vemos que Jesús empezaba a tener grandes multitudes que lo seguían, pero solo los que Dios Padre asignó son los que siguen a Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice esto? Nosotros por naturaleza rechazamos a Dios. Por naturaleza, pero en medio de nuestro rechazo siempre hay una invitación en Juan 7, por ejemplo, si alguno tiene sed, que venga a mí y tome, y adentro de él correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Pero el conflicto sigue con estos judíos y en Juan 8, dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a caminar en oscuridad. Pero luego le dice a los fariseos, ustedes van a morir en sus pecados. Y sigue diciendo Jesús, su padre es Satanás, él es el padre de las mentiras y ustedes hacen lo mismo que él hace. Y luego Jesús dice que les dice que son demonios. Luego llegamos al capítulo 10 en Juan y es uno de esos pasajes que son y que habla mucho de lo que es el pastoreo de Dios. Y vemos cómo Jesucristo tiene amor por sus hijos, pero también tiene palabras duras para la gente que no le cree, para la gente que no le sigue. Así que vamos a empezar en Juan 10, del 1 al 21, el día de hoy, en donde Jesús dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca de su redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, dice la palabra. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no conocen voces extrañas. Y es cierto, porque, por ejemplo, Gary y yo estábamos hablando esta semana, me contaba Gary que su abuelo era un pastor de ovejas. Igual que yo le pregunté si era Moisés y me dijo que no era Moisés, pero el abuelo de Gary era un pastor de ovejas y en el verano cuando él pastoreaba sus ovejas y alguien más las llamaba a las ovejas, un desconocido, las ovejas no obedecían, pero cuando su abuelo las llamaba, las ovejas lo seguían rápidamente, reconocían la voz del abuelo. Y bueno, seguimos en el versículo 6, dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro. Jesús les dice, lo hace más claro diciéndolo, dice, por eso les volvió a decir, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que soy yo será salvo, se moverá con entera libertad y hallarán pastos, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo que se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y harán un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, este endemoniado y loco, está loco de remate, ¿para qué le hacen caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrirle los ojos a un ciego? Y Señor, oramos, Señor, que tú nos abras nuestros ojos, Señor, que podamos ver quién es tu Hijo, que nos des oídos para escuchar tu voz, Señor, y seguirte, Padre. Y vemos tu palabra, Señor. Haz que este tiempo sea bíblico a través para tu gloria y para nuestro gozo, Señor, que podamos caminar en esa vida en abundancia que tú has ofrecido, Señor, que el buen pastor vino a darnos. Juan, a través de este libro, a través de todo el libro de Juan. Juan nos está enseñando cómo Jesús es el profeta, cómo Jesús trae el mensaje de Dios que es verdadero y lleno. Y a veces la gente le gusta y a veces a la gente no le gusta, pero es la palabra de Dios. Él es el sacerdote, es el que dio su vida por las ovejas y Él es el buen pastor y el buen pastor de Israel, que Israel estaba esperando. Y lo que tenemos aquí el día de hoy de este pasaje es que Jesús quiere que los líderes judíos entendieran que ellos no eran buenos pastores. Y Él está hablando del Antiguo Testamento. Si usted quiere escuchar el mensaje de la semana pasada, lo puede escuchar en línea para que escuche el mensaje de cómo Jesús le abrió los ojos a un ciego de nacimiento y cómo lo reconocieron, cómo él se daba a conocer como el Mesías de Israel. Ok, vamos a ver a Juan 10:1-3. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por el otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero les abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Jesús aquí lo que está diciendo es que la gente que no es de él no entiende su palabra. Él usa el lenguaje figurativo para que los fariseos conocían muy bien de lo que Jesucristo estaba hablando cuando se refería al buen pastor, porque ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos tenían la ley de Moisés en donde hablaba del buen pastor. Y ellos lo conocían perfectamente porque tenían el libro de Ezequiel. Y acuérdense, en Ezequiel hay una profecía de los pastores y las ovejas que todos los judíos, los líderes, ya conocían. Y la profecía decía, esto era lo que decía la profecía en contra de los pastores. Decía, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche y se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles. No cuidan de la enferma ni cuidan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Así que Jesús les está hablando del Antiguo Testamento, de lo que ellos ya tenían escrito, de que eran los malos pastores. Jesús les estaba hablando de la misma palabra que ellos ya conocían. Y ellos tenían esta idea de cómo los pastores llevaban a las buenas ovejas, pero no era lo que ellos eran. No era lo que los líderes judíos eran, lo que estaban haciendo. Y ese era un problema, porque los buenos pastores cuidan a sus ovejas. Los verdaderos pastores y buenos pastores cuidan por sus ovejas. Y sigue siendo el mismo problema hoy. La semana pasada en televisión en vivo, un pastor del Evangelio de Prosperidad aquí en Estados Unidos le dijo a la gente, a su congregación, que Dios le habló y que necesitaba 54 millones para comprarse un avión privado. A su congregación, él está tratando de sacar 54 millones de su congregación, y mucha de esta gente en la que les está hablando, créanme que viven de día a día, semana a semana, apenas pueden poner comida en la mesa, pero le están mandando dinero a este hombre. Eso no es un buen pastor, y estos fariseos no eran buenos pastores. Jesús quería que lo entendieran, y por eso es que él les dice lo que les dice en la palabra. Versículo 3 dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Dice, pero ustedes no cuidan de las enfermas y con crueldad las tratan. Era lo opuesto del Mesías que iba a venir. Lo que estos líderes judíos hacían era lo opuesto de lo que estaban esperando el verdadero Mesías. Las ovejas estaban regadas porque no había buen pastor. Luego en el versículo 10, En Ezequiel dice, así dice el Señor Omnipotente, yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos, arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Él está diciendo que esto era lo que los fariseos se habían vuelto. La descripción de lo que era Ezequiel del mal pastor era lo que los fariseos eran. Imagínense lo tensa que era la situación entre Jesucristo y los fariseos cuando Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor y ustedes no lo son. Y lo que Jesús está diciendo es que solo había una manera de llegar al reino de Dios y los fariseos no lo eran. Y luego en el versículo 8, cuando Jesús dice, su papá es el diablo, el papá de las mentiras, y ustedes hacen lo mismo que él hace. ¿Se imagina la tensión que había entre los fariseos y Jesucristo? Cuando yo leía esto en esta semana, yo pensaba en la escena de esta película de Braveheart, lo que tenemos en la pantalla. No sabían si podían pelear a todo el ejército de Inglaterra, pero estaban oprimiendo a la gente. Entonces este Braveheart une a toda su gente y tratan de pelear al ejército de los ingleses. Y llega ahí con los nobles y empiezan a decirles que llegan, van en son de paz, pero luego les dicen, bajen sus banderas y tratemos de hacer la paz. Y tenían como 100 años de guerra en esta película de la que les estoy hablando. Decía, bajen la guardia o todos van a morir. Y luego el ejército les empezaba a decir de cómo no iban a ganar. Y este hombre decía, yo no he terminado. No recuerdo exactamente lo que dice después de eso, porque son palabras malas las que dice. Pero no es nada bueno. Y Jesús también presionaba a los líderes judíos de una manera que muchos evangelistas de nuestro tiempo no lo hacen, pero Jesús les decía, solo hay una manera y yo soy la única manera de llegar al Padre. De verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Dice, por eso ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Jesús dice, yo soy la puerta, y luego dice, yo soy el pastor, pero no es confuso. Él está haciendo su punto bien claro. Esto era el redil de ovejas en los tiempos de Jesucristo. Y como se dan cuenta, solo había una puerta, una entrada, pero no había puerta. Las ovejas entraban, pastoreaban, comían todo el día y luego en la noche entraban al redil. Y el buen pastor se acostaba en la puerta, porque se acostaba en la entrada porque no habían puertas. Y si los lobos querían entrar, tenía que matar al lobo. Si los leones trataban de entrar o los ladrones, tenían que primero matar al buen pastor. Eso era el buen pastor. Y eso es lo que dice Jesús. Yo soy el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Yo soy la única puerta, yo soy la entrada. Solo hay una entrada y es a través de mí. Y esto no le sorprendía a los fariseos, porque los fariseos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús decía vez, y, vez tras vez, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y cuando estaba hablando con Nicodemo, ¿se acuerdan? Jesús le dice que él es la única verdad, el camino y la vida. Y y era obviamente, es algo verdadero lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Sin Cristo todos perecemos, con Él tenemos vida eterna. Todo el que toma del agua del mundo volverá a tener sed otra vez. Pero decía Jesús, el que toma de mi agua nunca más volverá a tener sed. Es más, de adentro de él brotarán ríos de agua viva. Y en 5:24 Juan dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y las implicaciones es de que si usted no sigue la palabra, usted va a llegar al juicio final. Pero si usted cree en él, va a llegar al juicio final, pero no será condenado, como dice la palabra. En Juan 6, 27 y 29 dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este se ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, dice Jesús, que crean en aquel que le envió. Les respondió Jesús. Esto es lo que Dios quiere. que crean al que los envió. Luego en Juan 7:38 dice, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Eso es el Espíritu Santo, los ríos de agua viva es el Espíritu Santo. Y luego dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y en Juan 9, Jesús Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para creer en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, que era un ciego, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se quedan ciegos. Y luego dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice Jesús en Juan 10:9-10. Jesús es el buen pastor, él es el que da su vida, él es el que da la vida eterna, es el que da el pan de vida, es el que da el agua que no vuelve a dar sed. Él es el que perdona nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos. Él es el que viene. Jesús ofreció su vida para que nuestras vidas se regocijen de gozo en él. Jesús dio su vida para que nosotros podamos recibir vida eterna. Él se hizo nada para que el Padre nos pudiera dar todas las cosas. Y Él modeló en la tierra su vida de cómo nosotros debemos de vivir la nuestra. Y como dice en este, que para los que entran a su reino, el último será el primero. Y el primero será el último. Él ofreció su vida. Él ofreció su vida para que nuestras vidas se regocijen de gozo en Él. Él dio su vida para que nosotros recibamos vida eterna. Él abandonó su vida para que nosotros recibamos vida en abundancia. Jesús es el buen pastor. Así que, como dice en los Salmos, que no necesitamos más si tenemos a Dios. Y de verdad que no hay que buscar otro buen pastor. Porque es Jesucristo, Él es el que nos hace reposar en pastos verdes, como dicen los salmos. Él restaura nuestras almas. Y aun cuando vamos a través de tiempos difíciles, Él siempre está con nosotros. Como dicen los salmos, su bondad nos acompañará todos los días de nuestra vida. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y aquí hay una nota rápida que tenemos que entender, porque somos una iglesia bíblica. Juan 10:10 ha de ser uno de los pasajes más reconocidos en el mundo, que dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y muchas veces cuando esto se predica, el buen pastor es Jesucristo, pero cuando ven la palabra ladrón, piensan en Satanás, y sí es cierto, Satanás viene a robar, matar y destruir, pero en Juan 10:10, el ladrón en este pasaje son los fariseos, son los líderes judíos, y luego él está haciendo su punto. Jesús dice, ustedes no son buenos pastores, y sí es cierto, Satanás viene a robar, matar y destruir, pero por favor entiendan que en Juan 10 se refiere a los malos pastores, que son los líderes judíos, los fariseos. Y luego en Ezequiel 34:11-16, Jesús dice, ¿quién es él? Y dice en Ezequiel 34:11-16, dice, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así que me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pasar en los mejores pastos. Y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Ahí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo les apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Yo afirma el Señor Omnipotente, buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Así que los fariseos, los líderes judíos, estaban actuando injustamente, de manera opresiva, usando la ley de maneras malvadas para su pueblo. Y esa era la justicia que Jesucristo estaba diciendo que iba a traer para ellos. Y sigue hablando en Ezequiel y dice, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas, entonces les daré un pastor, mi siervo David, mi siervo David. Ahora, cuando obviamente David ya se había muerto hacía como 200 años, pero el descendiente de la línea de David era Jesucristo. Estaba hablando el Hijo de Dios de la descendencia de David, que era Jesucristo. Por eso es que dice, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. El pastor conoce a sus ovejas. Y era el rey. Dios iba a mandar al buen pastor que cuidara a sus ovejas, a la gente del mundo. Así que Jesús dice, ¿no saben que lo que el buen pastor hace? Yo soy el buen pastor y doy mi vida por ustedes, por mis ovejas. En la película esta de los Avengers, nos enseña lo que es ser un verdadero líder, lo que es dar nuestra vida por otros. Y quiero que vean esta escena. Ese es el buen líder, ¿verdad? Yo quisiera que alguien dijera eso de mí, que sigo delgado. Pero la realidad es de que esa es una idea chiquita de lo que es un verdadero líder, el que está dispuesto a dar su vida por los demás. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús de verdad que llenó el papel de lo que es un verdadero líder, porque Él de verdad que dio su vida por nosotros. Así que cuando Él oraba en el monte de Getsemaní y lloraba lágrimas de sangre, decía, no mi voluntad, pero tu voluntad, Padre, no era una prueba. Y cuando la gente le escupía, no era nada más una prueba. Y cuando lo crucificaron y le dolió, no era nada más una prueba. Pero 3 días después se levantó a la muerte. Si ven, Jesús sí es el buen pastor. El buen pastor da su vida por los demás. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y esta es la verdad del buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas íntimamente y las ama profundamente. El buen pastor conoce a sus ovejas íntimamente y las ama profundamente. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y yo doy mi vida por ellas. Jesús está haciendo algo, este punto bien claro. Y dice, el que tenga oídos que escuche. Y en Mateo capítulo 7, cuando mucha gente venía a él y estaba esta historia y le decían, Señor, acuérdate que en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios. Y Jesús dice, apártate de mí. Nunca te conocí, porque no había esta intimidad. Sus ovejas lo conocen y él conoce a sus ovejas. Había esta gente que él iba a traer para él. Y Gálatas, como dice, Pablo dice, que Dios los conozca a ustedes. Imagínense la riqueza de lo que significa ser conocido por Dios, que Dios le conozca a usted, que sea amado profundamente. A lo mejor hay alguien en su vida, a lo mejor es papá o un amigo, su hijo, su esposo, que conocen todo de usted. Y aún así lo aman. ¿No es increíble eso? Imagínense, para todos nosotros, que nos conozcan íntimamente hasta lo más sucio que hemos hecho y que nos amen. Imagínense, no le preguntan a mi esposa porque ella tiene mucho que decir de eso, pero muchos de nuestros esposos o esposas o mejores amigos o de nuestros padres, nuestros hijos, Jesús conoce lo más íntimo de nosotros. los secretos más profundos y aún así Él dio su vida por nosotros y nos quiere conocer íntimamente y amarnos profundamente. Y es lindo para las ovejas y es duro para los fariseos escucharlo. Imagínese, y yo sé que no tenemos que ir muy lejos, pero en un par de semanas vamos a estudiar en este pasaje de cómo Jesucristo tiene esta comunicación, esta plática con los fariseos, donde ellos se reúnen y le dicen, en versículo 24 dice, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Y Jesús dice, yo les dije y ustedes no me creyeron. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso si tú eres el Cristo? Dísnoslo con franqueza. Ya se los he dicho. Dice, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Los fariseos veían a Jesús y no entendían lo que estaba pasando. Lo que creían que estaba pasando era que este hombre venía a la escena y que se creía que era el Mesías y que la gente lo seguía y que ellos tenían que rechazarlo. Pero lo que estaba pasando en realidad era que Jesús los estaba rechazando a ellos. No era ellos que rechazaban a Jesús, Jesús los rechazaba a ellos. Ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Jesús dice, no, Jesús les está diciendo cosas que ellos no querían escuchar. Ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y es importante que entendamos que si usted trata la gracia de Dios muy liviana, porque ustedes escuchan eso y dicen, ah, no sé en realidad si Él es el Mesías y siguen pecando, y tratan la gracia de Dios como algo liviano, por favor tengan cuidado, porque vendrá un día la justicia de Dios para todos nosotros en esta iglesia. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Yo los conozco y ellos me conocen. Y Jesús sigue hablando y dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán de mi voz. Y sí, les estoy hablando de misiones. Es Jesús el que está hablando. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Está hablando de las naciones del mundo. Mucha gente escucha eso y dicen, ah, hay otras ovejas. O sea que los musulmanes pueden ser musulmanes y si son sinceros pueden ser salvados y los hindús pueden ser salvados y si son sinceros pueden ser salvos. Y los budistas igual. Jesús dice, yo soy la única puerta, yo soy el único camino, pero yo voy a mandar mis seguidores a las naciones del mundo, a lo más duro del mundo, para que escuchen mi voz, para que los musulmanes escuchen mi voz y se puedan arrepentir y seguirme, y los hindús puedan hacer lo mismo, y los gentiles también en Texas. Él dice, yo debo de traerlas todas a mi redil, y lo que vemos es que la soberanía de Dios es la soberanía de Dios y es grande. Y nosotros de verdad que con orgullo decimos que hemos mandado gente a muchas naciones del mundo. Y tenemos 3 jovencitas que van para 3 países hostiles del mundo. Pero nosotros vamos a mandarlas con oración y sabemos que no las mandamos en vano porque Jesús tiene otras ovejas en esos lugares. Y las escrituras dicen que estas ovejas son de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Por eso es que mis hermanos y hermanas en Ucrania siguen presionando con la hostilidad de Rusia, en donde no quieren escuchar el Evangelio, pero siguen mandando el Evangelio. Y nos unimos con ellos porque hay ovejas que tienen que escuchar la palabra. Por eso es que vamos a Ruanda también, nuestra hermana iglesia en donde está, y el gobierno está cerrando iglesias. Pero hay muchas ovejas que todavía no escuchan la palabra de Dios. Y sí es cierto que no es seguro a donde los mandamos, y no hay nada seguro. Pero si dice que Jesús es Dios y es el Todopoderoso, y hay muchas ovejas que están todavía esperando escuchar su voz. que tienen que venir al redil y que Dios las va a traer, porque Dios, el Padre, se las ha dado a Jesucristo y nadie se las va a arrebatar. Van a venir a la mano de Dios, van a venir a Jesucristo. Un comentador de la Biblia dice que esto es la divina soberanía de Dios, que Dios va a traer a todas sus ovejas a su redil y que Dios las va a traer todas las que son suyas. Y cuando leo esto, hay un par de cosas importantes que Jesús hace acerca de la palabra, de la soberanía de Dios y del corazón de Dios por las misiones a nivel mundial, porque confiamos en el carácter de Dios y confiamos en el que nos envía. Así que Jesús habla esta verdad con gran seguridad, porque Él sabe lo que Él va a hacer. Y es difícil para los judíos entender esto. Era difícil. Primero porque Jesús les está diciendo que Él es el que reina y ellos no. Y les estaba tocando su orgullo, y no nada más eso. Él estaba trayendo gente a gente, los judíos que se llaman los judíos, de los mismos líderes de los judíos estaban viniendo a Jesucristo, soldados romanos, y no nada más que Jesús tiene ovejas, pero tiene ovejas de otras razas, de otra lengua, que también iban a venir al rebaño. O sea que no nada más los judíos iban a ser los elegidos, sino también los gentiles, gente de otro mundo. Y eso era lo que ofendía a los judíos. Lo bueno es que ya no batallamos con cosas así, ¿verdad? De creernos mejor que otros. Claro que batallamos con eso. Pero Jesús es Dios y es Señor. Y Jesús era el que iba al final a dar su vida por sus ovejas. Y su Padre lo amaba por esto. Dios Padre lo amaba por esto. Y no nada más iba a dar su vida, pero acuérdese, no nada más iba a entregar su vida, pero la iba a volver a recuperar, porque Él tenía y tiene el poder para recuperarla. No es nada más que murió, pero iba a levantarse otra vez. Dios iba a ser el buen pastor con su gente. Y Jesús hace un comentario muy lindo y muy grande. Dice, nadie quita mi vida. Yo la doy voluntariamente porque tengo la autoridad para darla y para recibirla nuevamente. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Dice, nadie me la arrebata. Los fariseos querían matarlo vez tras vez. Agarraban piedras y trataban de matarlo. Pero su hora no era todavía de morir. Así que Jesús dice, nadie me arrebata la vida, yo la doy voluntariamente y tengo también autoridad para volverla a recibir. Y esto es un pasaje que de verdad hay que entenderlo, hay que ponerlo en nuestro corazón, porque Jesucristo recibió toda la culpabilidad del mundo en su muerte. Y unos teólogos ven esto y dicen que esto es horrible lo que pasó, pero la realidad es de que lo lindo de este pasaje de la expiación es de que nada se le ha arrebatado. Dice que Él la da libremente. Él la da libremente su vida. Y nos ama de tal manera que dio su vida. Así que vez tras vez vemos la división. Y en el versículo 19 dice, había división entre ellos. Decían muchos, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión, dice la palabra. Muchos de ellos decían, está endemoniado el loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un demoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Si vemos de que si confía o no en Jesucristo como su Dios y Señor y Salvador, que es lo más importante, va a ser la decisión más importante de su vida. Yo me pregunto, de la gracia de Dios el día de hoy, si algunos de ustedes están escuchando esto, ojalá que acoja a Jesús como el buen pastor. Y a lo mejor usted no quiere gritarle al buen pastor, pero algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero no quieren nada, no quieren nada, no tienen nada que ver con esto. a lo mejor ustedes también lo han escuchado y dicen, yo necesito eso. Yo necesito perdón de mis pecados. Yo necesito estar íntimamente con Dios y acoger esta realidad que Jesús ha venido a darme vida y vida en abundancia. Y usted está tratando de vivir una vida en abundancia y no lo logra. El buen pastor el día de hoy le dice, yo di mi vida por ustedes y la recibí de nuevo para que ustedes tengan vida en abundancia. La pregunta que yo les quiero dejar esta mañana es, ¿está listo para venir y conocer al buen pastor? Para venir a conocer a Jesucristo, que Él es el Mesías, el Cristo, y al usted creer en Él va a tener vida y vida en abundancia. Yo le voy a hacer esta pregunta como lo hicimos en el servicio anterior. Usted puede orar ahí sentado, o tal vez está orando, está por alguien a su derecha, a su izquierda, o a lo mejor, pero hagamos esto. Oremos por un momentito. Y mientras oramos, quiero hacerles esta pregunta. ¿Alguno de ustedes en esta mañana dice, quiero esto que se está ofreciendo? Quiero tener esta vida en abundancia. Yo voy a orar por usted en un momento, pero yo le voy a pedir algo. Si usted quiere tener esa vida y quiere confesar sus pecados y quiere tomar a Jesucristo como su Salvador y quiere tener sus pecados perdonados, y quiere caminar a la vida del buen pastor, le voy a pedir que se ponga de pie. No le voy a pedir que pase al frente, solo que se ponga de pie para poder orar por usted. Si se puede poner de pie un momentito. Señor, gracias, Padre, por las buenas noticias del Evangelio. Gracias, Señor, que Jesucristo es el buen pastor, que dio su vida por nosotros. Y lo tomó todo en la cruz para que nosotros podamos tener vida en abundancia y ser perdonados de todos nuestros pecados y tener vida eterna. Gracias, Señor, por nuestros nuevos hermanos y hermanas en Cristo. En el servicio anterior y en este. Gracias, Señor, que han puesto su esperanza en ti. Señor, oramos por tu gente, Señor. Te pedimos que la gente que se puso de pie siga creciendo en tu palabra, en tu verdad. Y que puedan ver que hay una llegada, una entrada a la vida eterna. Y eres tú, Señor. Señor, llénalos de tu presencia. Mientras vamos a servirte en esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.